Muy bien, hermanos, regresamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer, pues, lo que leímos, lo que hemos estado estudiando desde la semana pasada. Mateo capítulo 6, por favor. En Mateo capítulo 6, en el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Estuvimos viendo la práctica del ayuno, ¿verdad? La semana pasada, y una de las cosas que veíamos en la Biblia, en varios versículos, es que el ayuno generalmente se encuentra relacionado con la oración, en una necesidad particular y apremiante. Lo tenemos relacionado con la oración. Se entiende que si una persona ayuna, es porque va a orar. Va a orar. Inclusive también con su ayuno puede mostrar su carga por esa necesidad, por una determinada necesidad. Pero ¿qué va a hacer uno, verdad? Pues orar. Puede ser inclusive alguien que dice, bueno, me voy a ir a trabajar, me voy a abstener a lo mejor de los alimentos y cada que me acuerde que tengo hambre, voy a lanzar una oración, ¿no?, al Señor, ¿verdad? No me puedo arrodillar, pero tengo esta carga, pero no debo mostrar a los hombres que ayuno. Eso es lo que Cristo nos enseña aquí. Ahora, otra cosa que aprendíamos es que no hay necesidad de ayuno en los momentos de gozo, sino cuando hay una necesidad. Y eso lo aprendíamos cuando Cristo le dijo a los discípulos de Juan, ¿se acuerdan? Y también vinieron a él y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Así, y se los voy a leer otra vez solamente para recordarlo, hermanos, estas porciones de las Escrituras, Mateo 9, 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, ¿verdad? Entonces, los discípulos de Juan, pues eran enseñados a hacer oración. De los fariseos también, recuerden inclusive que se jactaban, como aquel fariseo en el templo que decía, yo ayuno dos veces, ¿verdad?, a la semana, o algo así, creo que dice así, y eso no necesariamente le justificó delante del Señor, ¿verdad? Porque no es solamente el hecho de ayunar, sino es en el corazón. Entonces, hay momentos de necesidad. En este caso, es muy probable, perdón, hermanos, que Juan estaba en la cárcel o ya encarcelado por Herodes. Pero era la práctica, ¿no?, de ayunar. Y aquí una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que el ayuno no se convierta sencillamente en una práctica sin propósito, una práctica que pensamos que nos hace más espirituales, ¿sí?, más santos, ¿verdad?, por el solo hecho de que ayunamos. Y recuerden lo que el Señor nos dice también, el ayuno, bueno, en Zacarías 7:5, ¿se acuerdan cuando les decía que ayunaron, había una fecha, el mes quinto, por la destrucción del templo? Y luego también se ayunaba en el mes séptimo por el día de la expiación. Entonces el Señor les pregunta, dice, cuando ayunasteis en el mes quinto, dice, ¿ayunasteis para mí? Así les pregunta. ¿Se acuerdan? ¿Ayunasteis para mí? O sea, ¿para qué ayunasteis? ¿Sí? ¿Lo hiciste para mí? ¿Ok? Bueno, entonces el ayuno debe ser para mostrar delante del Señor la realidad de nuestra carga por una necesidad. Y también otra cosa que aprendíamos es que hay situaciones muy difíciles que solamente se solucionan con oración y ayuno. Vamos a ese pasaje, ¿verdad? En Mateo 17, 21. Mateo 17 y versículo 21. El Señor Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración con sus discípulos, con tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y descendiendo, versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, Mateo 17, 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte, viniendo, mejor dicho, entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Okay. Este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, es muy interesante este pasaje, y no me quiero aventurar a dar alguna interpretación que no sea. Pero la razón por la cual este demonio, ¿verdad?, no salió, no fue, fue por su poca fe. Fue por su poca fe. ¿Ok? No fue porque no ayunaron, sino sencillamente nosotros, ¿por qué no lo pudimos sacar? Por vuestra poca fe. Ahora sabemos que el Señor Jesús no ayunó y lo sacó. Pero bueno. Entonces, después dice el Señor, dice, si dijeres a este monte, desarráigate, perdón, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué género se refiere? La interpretación normal que se es que se refiere a este género de demonios. ¿No es cierto? O a esta situación demoníaca en el cual está. Y la verdad, me estoy aventurando sencillamente a mencionarlo porque no he abundado en esto. Pero me llama mucho la atención, y lo digo así, ¿no será que el género es la falta de fe? ¿Y por eso no oramos ni ayunamos? No sé si me estoy... Puede ser una... O sea, ¿cuál es el género que nos capacita para dar... de tener la confianza? Es que estoy en total dependencia del Señor. Había una necesidad. El Señor, una necesidad en los discípulos. Porque el Señor Jesucristo dijo, cuando le dijeron, le hemos traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Ahora, la aplicación y la interpretación ha sido que se refería a sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús reprendió al demonio y quedó sano, ¿verdad? El muchacho, salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Entonces, ¿por qué no lo pudieron sanar? Le preguntó, por vuestra poca fe. Oh generación incrédula. Si tuvierais fe como... Entonces hay algo que realmente los discípulos no tenían, fe. La fe suficiente para esto. Y generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué no se rinden completamente al Señor? ¿Cuál es el género que necesita oración y ayuno? ¿Será el hecho de que una vida completamente confiada y rendida al Señor demanda oración y ayuno? Esta mañana que estábamos aquí orando, ¿no? Y algunos hermanos de nuestra iglesia que no están aquí, he orado por ellos, otros que situaciones que fuera de su alcance, ¿no? Y salud. Y créame, uno como pastor, tal vez usted nunca ha sido pastor, ¿verdad? Yo no, es mi primera iglesia que pastoreo. Constantemente estoy pensando, vienen a mi mente, hermanos, cuando yo llego, viene a mi mente tal familia, tal familia, tal familia. Y si algo pasó, esto, el otro, estoy. Y la verdad, me cuesta mucho trabajo sencillamente sentarme y decir, ah, pues el que haya llegado ya, yo voy a predicar. Hay una carga. No sé si estoy bien o estoy mal. Pero es una grey. He estado orando. He estado animando a los hermanos para venir a la oración los sábados. Es parte de, pues, una actividad que yo tuve la iniciativa y he invitado a los hermanos, les mando un mensaje. Y este sábado, esta semana no mandé un mensaje porque no quiero que sencillamente se acostumbren a que es cuando el pastor manda el mensaje. Pero ayuda para recordarles a algunos, ¿no? Y bueno, pero lo que inclusive pensaba es que si no, el domingo, que es el día del Señor, no podemos llegar a las 9:30 para orar, mucho menos el sábado a las 7:00 a.m, ¿verdad? Y yo sé que hay situaciones y todo eso, hoy es un día lluvioso y eso, pero a lo que voy es a esto. Y usted dirá, el pastor empezó desde tempranito a tirar pedradas, ¿no? Bueno, ¿sabe qué? Yo decía, voy a hacer una carta, venía pasada por mi mente, le estoy abriendo mi corazón. Voy a hacer una carta, voy a invitar a los hermanos, a animarles, hermanos, le animo, mire, esto y el otro. Tal vez en ocasiones lo he hecho, un mensaje, tal vez una carta. Pero después vino, bueno, tal vez lo que necesito es más bien orar más. ¿Orar más? Y pasó por mi mente, a lo mejor me tengo que venir a los días de la academia, yo desde tempranito aquí, orar de 7, 6:30 y orar, o en mi casa y orar más, y orar más, y orar más, y ayunar. Que el Señor haga la obra. Porque mire, por más palabras, las mejores palabras que uno use y el mejor versículo, los corazones se resisten. Tiene que ser una obra de Dios. No hay lecciones, hermanos, anteriores. No hay, las guardamos y disculpen ahí. Pero si necesitan una lección, hermana Elizabeth, pregúntale al hermano Daniel. Ok, esa, muy bien. Disculpe. Entonces, ¿qué es lo que no sale sino con oración y ayuno? O sea, tengo yo que pensar, bueno, el principio está ahí. Hay cierto género que no sale sino con oración y ayuno. Yo creo que hay cosas difíciles. No podemos decir, bueno, hay cierto demonio que solamente sale en oración. sea, hay situaciones bien difíciles en los hogares. Por ejemplo, un hijo que está, ¿cómo se llama?, siendo afectado por un espíritu. Oh, hermano, eso, aunque no haya una posesión, lo tenemos todos los días. Dijo el Señor, probad los espíritus. La era en la que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto de los hijos? Porque el problema era un hijo que estaba tomado por un espíritu y que desde chico, ¿sí?, y lo manipulaba. Y estamos viviendo en una era muy difícil donde hay espíritus, ¿sí?, que buscan afectar, y desde que nuestros hijos están pequeños y aún nuestros hogares, nuestras vidas, y necesitamos venir al Señor, ¿no es cierto? Ahora, ese espíritu o ese género no sale sino ¿con qué? O sea, tenemos que estar orando. Yo sé que Dios hace muchas cosas, muchas obras, sin que nosotros se lo pidamos. Y Dios hace. Podemos decir, Señor, tú agrega. Pero hay cosas que Dios quiere que le pidamos. Señor, aviva a tu pueblo. Señor, somos faltos de fe. ¿No es cierto? A ver, Señor, ¿por qué no podemos sanar de ese espíritu inmundo? ¿Por qué no lo pudimos sanar? ¿Por qué no lo pudimos sacar? ¿Cuál es la causa? ¿Por vuestra poca fe? Pregunto, ¿tenemos nosotros que ver ciertos versículos de la Biblia desde una perspectiva así lejana, como si fuese algo imposible? Me niego a decir que sí. Dice el Señor aquí, porque Jesús nos dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, ¿me pongo en modo carismático? No, ¿verdad? No es eso, es la realidad de esto. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros familiares no se han convertido a Cristo? ¿Por qué nuestros vecinos no se han convertido a Cristo? ¿Por qué no hay más manifestaciones abiertas de la obra de Dios en nuestros hogares? ¿Por qué? Por nuestra poca fe. Hay montes bien grandes, ¿no es cierto, hermanos? Ese género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo va a salir si ni siquiera queremos orar? ¿Cómo va a salir si no estamos dispuestos a sacrificarnos y demandar y venir al Señor? No demandarle al Señor, sino clamar al Señor. ¿Cómo va a salir si no ayunamos? Y ayunar no solamente es no comer, sino me refiero a el abstenernos de ciertos, inclusive, privilegios, gustos, gozos honorables, para dedicarlos al Señor y buscar al Señor. ¿Cómo va a salir si en lugar de venir a la iglesia usamos el día del Señor para otras cosas? Aún nuestro, tenemos que ayunar. Los domingos ayunamos todos, en cierta manera. Dejamos de hacer ciertas actividades, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es día del Señor. Entonces yo creo que Yo estoy dentro de esa descripción del Señor. Oh generación, ¿cómo dice? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Quién dice? El Señor. ¿Se ha dado cuenta de nuestras maneras? ¿Se ha dado cuenta de nuestra incredulidad? ¿Se ha dado cuenta de nuestra falta de fe y fidelidad al Señor? No quiero en ningún momento, no quiero minimizar y menospreciar su deseo por el Señor, hermano, no. Pero yo creo que usted tiene luchas como yo las tengo. Y a veces nos resistimos al Señor. Esto de que dice, nada os sería imposible. Ese género no sale sino con qué. Oración y ayuno. Ahora, esto nos lleva, nos prepara para lo que dice en Isaías. No debemos dejar a la ligera este pasaje. Vaya conmigo Isaías, y la verdad, estuve, y probablemente hagamos un mensaje sobre esto más específico. Pero el Señor define, mire cómo define el ayuno. En la párrafo de nuestra lección dice, Dios define el ayuno más allá de la abstinencia de saciar una necesidad física. Isaías 58, el ayuno que Dios busca es aquel en que se rompen ligaduras de pecado y se busca el bien del prójimo. Ahora, no solamente eso, aquí vamos a dar un ayuno donde implica que mi pie no lo desvíe el día de reposo también, vamos a ver aquí un pasaje, ¿no? O sea, en estos aspectos, ayuno. Ese es el ayuno que Dios quiere. ¿Queremos que el género salga? ¿Queremos que nada nos sea imposible? Ayunemos delante del Señor, abstengámonos. Dice el Señor, 1 Tesalonicenses, ¿no es cierto? 5, absteneos de toda especie de mal. ¿Es posible vivir una vida así? ¿Completamente tomada por el Señor? ¿Es posible o cerramos la Biblia, hermano, y nos dedicamos a otra cosa? ¿Es posible? Sí, porque la Biblia lo dice. ¿Es posible amar a Dios de todo corazón, de toda alma y de todas las fuerzas y de toda nuestra mente? ¿Es posible orar sin cesar? ¿Es posible que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley? ¿Es posible que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? ¿Es esto posible? Si no es posible, entonces, ¿qué hacemos aquí? Ahora es una manera de retórica, ¿no?, de hablar. Yo creo que estamos aquí porque creemos que es posible. Y si usted está aquí y no cree que es posible, y cree y está conformado, está a gusto con una vida cristiana mediocre, yo creo que no está tomando la Biblia como debe tomarla. ¿Qué dice Isaías 58? Comienza, mírelo, versículo 1. Comienza con este llamado al profeta, le dice Dios, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿A quién le está diciendo el Señor que le anuncie como con voz de trompeta? Isaías 58:1. ¿A quién? A mi pueblo, dice el Señor. Es mi pueblo. Es la casa de Jacob. No es gente que no conoce de Dios. Porque dice, versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Ahora, lo que está realmente sucediendo aquí es que es el pueblo de Dios y que están llevando a cabo ¿cómo se llaman? Acciones religiosas. Ellos dicen, ayunamos, humillamos nuestras almas. ¿Y por qué no te diste por entendido, Dios? Me buscan cada día y quieren acercarse. Llevan a cabo su liturgia. Podríamos decir, vienen a la iglesia. Podríamos decir, se llaman cristianos. Inclusive, leen su Biblia cada día. Hermano, no estoy diciendo que, pastor, entonces no vale la pena hacer todo eso. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que parte integral de la vida, o la vida, lo que Dios demanda es que no es solamente estas cosas externas, sino una obra en nuestro corazones. Y hay montes muy grandes, árboles arraigados, sicómoros arraigados allí, pero que Dios puede, dice, con la oración y el ayuno, Dios puede traer sanidad. ¿No es cierto? Podrías decir a este monte, pásate de aquí para allá, y os obedecería, como dice. Entonces encontramos aquí al pueblo de Dios en su liturgia religiosa y diciéndole, ayunamos, nos humillamos, no te diste por entendido. Sígame ahí, versículo 3, dice el Señor a la mitad del versículo 3, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Sí? Voy a ir a la iglesia tal día porque, y se me acomodó. Se acomodaron los planetas, ¿no? Todo se acomodó. No hay un esfuerzo, no hay un pre, no, todo se acomodó. Cuando se acomode, cuando no tenga nada que hacer, cuando no tenga que celebrar un cumpleaños. Porque ahora hay un cumpleaños y celebran, aún sea el día del Señor. Y si hay servicio miércoles, no, más importante llevar a la hija o al hijo o a la esposa a cenar porque es el cumpleaños. De todas maneras, el miércoles no es el día del Señor. Es el día que la iglesia se reúne. Y con todo respeto, no lo voy a decir, no quiero decir, es más importante que un cumpleaños. Porque es importante un cumpleaños. Pero ¿sabe qué? No sé si usted se ha dado cuenta. Cuando yo felicito a un hermano por su cumpleaños, no felicito al hermano en mis mensajes. No me siento tranquilo. Decirle, felicidades por tu cumpleaños, porque cumpliste años. Usted dirá, ay, pastor, ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque yo, ¿qué hice yo para cumplir años? ¿Quién es el que realmente me permitió cumplir años? Usted dirá, es cuestión de semántica, lo entendemos. Pero sí, yo digo, hermano, le doy gracias a Dios porque le ha concedido un año más de vida. Y después digo, muchas felicidades. En el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Ahora, amado hermano, yo sé que a lo mejor este pasaje es fuerte, ¿no? Dice, ¿qué dijo el Señor cuando habló del pan, no? El que no comiere mi pan ni bebiere mi sangre. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Y qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Queréis acaso también vosotros iros? Ahora, Dios me dio de su gracia, porque realmente, hermano, no estoy, no, disculpe, no estoy enojado, ¿eh? No estoy enojado, hermanos. No, 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 es la palabra. Es la palabra. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea que va de la mano la oración con el ayuno, ¿no? Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Pero dice, ayunan, pero para contender, para debates, para herir con el puño inicuamente. O sea, si tú y yo ayunamos y oramos y estamos buscando al Señor, pero vamos a afectar a otros o con nuestro... ¿Qué clase de ayuno y de oración y de consagración es esa? Versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, no quiere decir que estas cosas no se tienen que hacer, pero realmente no es algo exterior solamente. ¿Sí? Y en cierta manera, este versículo nos muestra que el Señor dice, cuando ayunéis, no muestres a los hombres que ayunas. No muestres. Pero lo que el Señor está diciendo es que el ayuno que yo escogí, porque está en pregunta, no es una declaración. Dice, ese es el ayuno que yo escogí, que el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco, ¿no? Me supongo que es una de esas, ¿sabes lo que es junco, hermano? ¿Tú? ¿Qué es un junco, hermano? ¿Tú?
Es una planta que sale en donde hay mucha agua.
A donde hay mucha agua, cierto.
Y lo voy a poner, es una planta verde, como tiras largas, como son lenguas. Como sale un pelito y sale como pues algo así largo, grueso, cilíndrico.
¿Cilíndrico?
Es como con el peso.
Tiende a... Se seca, ok. Tiende a caer, si está como el junco, ¿no? ¿Verdad? Sí. Muy, muy espiritual, ¿no? El junco, ¿verdad? Ese es el ayuno que yo escogí, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Versículo 6. No es más bien, está hablando el Señor, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. ¿Cuál es el ayuno? Por eso le digo que el ayuno no solamente es abstenerme de comer algo. El ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Les decía, me gustaría predicar al respecto y abundar un poco más en lo que representa cada una de estas cosas, ¿no? Pero... siempre que he leído este pasaje lo veo así que hay cosas, hay yugos en mi propia vida o en nuestras vidas. Hay cosas que nos tienen ligados, amarrados, ¿sí? Es dejar ir libre a los quebrantados. Los tenemos amarrados. A lo mejor tengo en mi corazón algo contra alguien. Pero externamente estoy buscando a Dios. Y Dios dice, ¿ese es el ayuno que andas, verdad? Como junco, está bien. Pero en tu corazón no está bien. No está bien. Que rompas todo yugo. Pero es que me cuesta mucho trabajo. Bueno, ríndete al Señor. Ese es el ayuno. Esa es la aflicción que yo quiero. Eso es. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Gracias a Dios que Dios nos provee, ¿no? Pero lo tuyo es tuyo y no lo compartes con nadie. Aún, ¿qué ejemplo da el Señor? Sí, Santiago, ¿no? Cuando habla de la fe, que es que la fe sin obras es muerta, ¿no? Si vemos a un hermano, ¿verdad? O alguien que tiene necesidad y le decimos, anda, vete, ¿verdad? Y si tienes contigo que darle y no lo haces. O sea, despojarnos de lo mucho que Dios nos ha dado para compartir con otros. El Señor ahí lo dice. Y en muchos de estos aspectos, hermanos, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Somos a veces, o somos mezquinos, pudiéramos ser mezquinos, tal vez una palabra muy fuerte, pero lo que quiero decir es, hay ciertas áreas en nuestras vidas donde sencillamente estamos establecidos y no vamos a dar nuestro brazo a torcer en esa área, ¿verdad? Pero externamente estamos, somos religiosos. A lo mejor en nuestras relaciones con nuestro cónyuge, en nuestras relaciones con los hermanos, en nuestra manera de ser, ¿verdad? Bueno, ahí está, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y es una promesa, ¿no? Vas a ver cómo la luz, cómo el Señor va a bendecir, con luz, ¿verdad? Como el alba, tu salvación, ¿cómo dice? Se dejará ver pronto tu salvación. Hermanos, a veces hay ciertos aspectos en nuestras vidas en las cuales Dios trata con nosotros y Dios nos disciplina y Dios nos castiga y no sale lo que hacemos, voy a decirlo usando esa expresión, porque hay ciertas ligaduras y ciertos yugos que no le hemos permitido al Señor que quebrante. Ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti, mire por favor, versículo 9, sígame ahí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Este es un tremendo pasaje, ¿no? Para enseñar acerca del día de reposo, ¿no es cierto? El día del Señor, ¿sí? Entonces, versículo 14, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, aún mi ayuno es retraer del día de reposo mi pie. ¿Sentimos esa frase? ¿Qué significa retraer del día de reposo mi pie? ¿A dónde quiere ir el pie? ¿Eh? ¿A dónde quiere ir? No, es el día del Señor. Si retraje del día de reposo mi pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamar es ¿qué? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Amén. Y aún si venimos a la iglesia y si nuestro pie está aquí, vengamos para que el Señor rompa los yugos y quite el dedo amenazador y nos haga humildes y le digamos, Señor, vengo aquí, muéstrame mi necesidad, Señor. No quiero ser orgulloso, no quiero ser soberbio. Ayúdame, Señor. Vengo aquí, vengo a escuchar la palabra de Dios porque necesito que Dios trate conmigo. Y estoy atento a la palabra y qué Dios quiere enseñarme. Y, oh, amado hermano, hagamos de estos tiempos, tiempos gloriosos para buscar al Señor. Amén. Gocémonos en venir a la casa del Señor. Amado hermano, si usted me está escuchando y pudo venir a la iglesia, pero decidió quedarse en casa, yo le animo a que se alegre en venir a la casa de Jehová. Si no pudo venir porque algo se lo impidió, ¿verdad? Enfermedad y esto, y está ahorita siguiéndonos en streaming, me está escuchando, gócese allí. Concéntrese. Pídale a Dios que le hable. No estamos jugando a la iglesia. No debemos jugar a la iglesia. Venimos a buscar a Dios. Y somos una generación, bien dijo Cristo, ¿no? Con mucha necesidad. Y ese género no sale sino con oración y ayuno. Así que, amado hermano, he estado pensando, ¿verdad? Inclusive hacer una convocación de un ayuno y oración. Les comparto mis pensamientos, ¿verdad? Un sábado, hermanos, vengan 7 de la mañana, de 7 a 10, aunque sea tal vez. 7 a 11. Vamos a venir a orar y ayunar. Ya de aquí a la tarde llega y va y come, ¿verdad? Pero vamos a darle tiempo al Señor, vamos a buscar al Señor. Voy a apartar ese sábado para buscar al Señor. ¿Sí? Tiempos de ayuno, tiempos de oración. Que Dios nos ayude, es lo que ese género, otra vez, no sale sino con oración y ayuno. Estos yugos, estas ligaduras de impiedad. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? En cuanto a esto. Bueno, gracias a Dios porque hemos podido caminar por estos senderos de este tema. Y vamos a regresar ahora a Mateo, capítulo 6. Recuerden que hubo tres cosas en las cuales el Señor nos mostró, nos enseñó, que no debemos mostrar a los hombres lo que hacemos en nuestras limosnas o nuestras ofrendas, en nuestra oración y en el ayuno, ¿verdad? Y en el ayuno. Enseguida el Señor, en las mismas enseñanzas, por supuesto, del Sermón del Monte, en Mateo 6, 19, dice así. Termina de hablar del ayuno, ¿verdad? Que si tú no muestras a los hombres que ayunas, sino a tu padre que ve en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto. Me gusta esa frase. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él se encarga, nuestro padre. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dice en la lección, y lamento que no tenemos algunas lecciones ya ahorita, pero si usted desea al final tener una, se la podemos hacer llegar. Este pasaje contiene algunas de las enseñanzas, y usamos esta frase, ¿verdad?, que un comentarista usaba, más revolucionarias de nuestro Señor, y también de las más descuidadas. El tema del resto del capítulo 6, es cómo encontrar seguridad para el futuro. ¿Cómo encontrar seguridad para el futuro? ¿Y por qué? Bueno, porque dice que nos debemos hacer tesoros ¿en dónde? En los cielos. Que debo tener un buen ojo para poder discernir lo que esto representa. Y porque no puedo servir a dos señores. Y después nos dice ese pasaje que conocemos, ¿verdad? Que no debemos afanarnos, ¿verdad? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál es la solución para nosotros como cristianos? Debemos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás. O será añadido o vendrá por añadidura. Por eso dice que es una de las enseñanzas más revolucionarias. Es decir, que el mundo no está acostumbrado a esto. Pero también es una de las más descuidadas, porque los cristianos, tristemente, los mismos cristianos, se nos olvida esto. Se nos olvida esto. Y en lugar de hacer tesoros en el cielo, hacemos tesoros en la tierra. En lugar de buscar las cosas de arriba, ¿verdad?, nos concentramos en las cosas terrenales. ¿Sí? En los versículos 19 al 21 que acabo de leer, Jesús contraviene todos los consejos humanos de proveer para un futuro financieramente seguro. Porque contraviene quiere decir que contradice, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Que debemos hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Porque ahí ni la polilla ni el orín corrompen, ni ahí los ladrones no minan ni hurtan. Y también otra cosa que enseña, y ahorita vamos a, lo dice la lección, es que dependiendo de donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, está con ello indicando que no hay seguridad en las cosas materiales. No os hagáis tesoros en la tierra. No hay seguridad en las cosas materiales. Cualquier tipo de tesoro material sobre la tierra puede o bien ser destruido por los elementos de la naturaleza, polilla, orín, o robadas por ladrones. Jesús dice que las únicas inversiones no sujetas a pérdida son los tesoros en el cielo. Amén. ¿Lo creemos, hermano? Bueno. Ok. Esta política financiera tan radical se basa en el principio subyacente de que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tu dinero está en un tesoro de riquezas, entonces tu corazón y deseo está también allí. Si tus tesoros están en el cielo, tus intereses estarán centrados allí. Hacer tesoros en el cielo es hacer provisión para la eternidad. No agotes tus fuerzas dedicando tus días a proveer para la vida terrenal, sino que tu principal preocupación sea prepararte para la eternidad. Si Dios es el tesoro de nuestras almas, nuestros corazones, es decir, nuestros afectos y deseos, se centrarán en las cosas de arriba. El hombre terrenal demuestra que su tesoro está abajo. El hombre celestial demuestra que su tesoro está arriba. Amén. Vamos a leer Colosenses 1, 3, del 1 al 3, y ahorita yo lo citaba así rápidamente, o lo decía, pero vamos a leerlo, Colosenses 3, 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Colosenses 3, 1 al 3. Mire el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, versículo 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Debemos que edificar en el fundamento que está, que es firme, que es Cristo. Tenemos que edificar en Él. Lo que hacemos, tenemos que hacerlo para honrar al Señor en preparación de nuestra vida con Cristo, ¿verdad? Tenemos que servirle a Él, aunque yo no tengo un llamado para servir a tiempo completo, dice, trabajad, ¿verdad? Entre tanto que dure el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar, debo compartir con otros del Señor, debo tomar decisiones considerando los principios de Dios, ¿no es cierto? Definitivamente. Considerar decisiones, y eso es buscar las cosas de arriba también. No solamente estar contemplando, ¿verdad? Ay, el Señor va a venir y no. Es mis decisiones están basadas en los principios de Dios, en que soy un alma que Él ha salvado, le pertenezco a Él, soy un hijo de Dios, en esta tierra estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y Él viene pronto por mí. Y mientras estoy en este mundo, soy luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Eso es de ser tesoros en los cielos? No quiere decir que no tengo que comprar, ¿verdad?, un carro, ¿verdad?, porque no tengo, o si puedo a lo mejor adquirir una casa en medio de mis capacidades sin que eso me desvíe de hacer la voluntad del Señor. Hoy en día es bien difícil eso, ¿no? Me refiero a que es tan cara la vida, ¿no es cierto? Es muy cara la vida. Pero Dios bendice. Dios provee. Aún dice el Señor, no me acuerdo dónde está ese versículo, ¿se acuerdan cuando Pedro le dijo: Señor, ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo? Dice el Señor, si mal no recuerdo, dice que el Señor les dará 100 veces más en esta vida, ¿no es cierto? Y en la venidera, creo que la vida eterna, no me recuerdo cómo dice. 100 veces más. No es evangelio de la prosperidad, lo que quiero predicar, pero es una realidad que si uno, pues ahí lo dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, no quiere decir que te quieres quedar sentado y a ver, voy a esperar que venga, ¿no? ¿No? Habrá que trabajar. Pero la bendición de un trabajo, eso es una bendición de Dios. Las fuerzas. Y amado hermano, también en ese sentido hemos sido probablemente una generación incrédula. Y no vemos cómo que Dios obre porque no hemos ayunado y orado y ayunado, abstenernos. ¿En qué sentido? En que no le hemos dado al Señor lo que le corresponde. Porque pensamos, y me va a faltar. Pero dice el Señor, probadme, sino que os abriré las ventanas de los cielos y os daré bendición que sobreabunde. Ahora, según 2 Corintios capítulo 8, el que da, pan al que siembra, ¿cómo dice? Semilla al que siembra, ¿verdad? Y pan al que come, ¿verdad? Aumentará vuestra sementera, ¿no? Obviamente, no, el Señor no quiere que lo que Él me da, pues yo más lo quede para mí. Él me lo da para también invertirlo, ¿verdad? Para otros. ¿Amén? En ese sentido necesitamos mucha oración y ayuno, tal vez. Y recordar que mi corazón debe estar en las cosas de arriba. Haz tesoros en los cielos. Escribe J.C. Ryle, un comentarista, la mundanalidad, y en mundanalidad se refiere a el estar poniendo las cosas en la mente, la visión, la mirada en las cosas del mundo. Es uno de los mayores peligros que acechan el alma humana. Es un enemigo traicionero, dañino, seductor y poderoso. Parece tan inocente prestar atención a nuestros asuntos. Parece tan inofensivo buscar nuestra felicidad en este mundo siempre y cuando nos mantengamos alejados de los pecados manifiestos. Sin embargo, aquí hay una roca en la que muchos naufragan para toda la eternidad. Acumulan tesoros en la tierra y olvidan acumularlos en el cielo. Que todos lo recordemos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué amamos más? ¿Están nuestros afectos principales en las cosas de la tierra o en las del cielo? La vida o la muerte dependen de la respuesta que podamos dar a estas preguntas. Si nuestro tesoro es terrenal, nuestro corazón también lo será. Entonces, el Señor inicia allí una serie de aspectos donde nos dice, tienes que confiar en tu futuro, está asegurado conmigo, pero haz tesoros en el cielo. Amén. Haz tesoros en el cielo. Ahora, regresa a Mateo capítulo 6, nos quedan unos 10 minutos, hermanos. De allí va relaciona, hay que ver la Biblia en su contexto, ¿no? Dice el versículo 21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, y tenemos que hacer tesoros en los cielos. Ahora, y el versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Ok? De repente va y cambia al ojo, y es la lámpara del cuerpo. ¿Ok? Si tu ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora uno pensaría, el Señor ahora está hablando del ojo y que, ¿cómo? No, sigue hablando de lo mismo. De los tesoros en el cielo. Porque dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué tiene que ver con el ojo? Bueno, tiene que ver lo siguiente. Y lo leo tal como lo escribimos aquí. Y dice así. Jesús veía que sería difícil para sus seguidores ver cómo podría funcionar su nada convencional enseñanza sobre la seguridad para el futuro. O sea, a ver, ¿cómo el Señor nos va a sacar adelante haciendo tesoros en los cielos? Va a ser difícil verlo. De modo que usó una analogía del ojo humano para enseñar una lección acerca de la percepción espiritual. Dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Es por medio del ojo que el cuerpo recibe iluminación y puede ver. ¿Ok? Por medio del ojo, el cuerpo recibe iluminación, ¿verdad? Yo puedo ver a través del ojo. Y a veces pensamos, bueno, la analogía a veces puede, es un poco difícil a veces de comprender, ¿verdad? Tal vez para mí, tal vez para usted no, ¿verdad? Pero a veces yo pensaba, la lámpara del ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y cuando uno piensa en una lámpara es algo que da luz, ¿no? ¿No es cierto? Pero realmente el ojo no da luz. No es una lámpara que me va a iluminar. No, es por donde recibo la luz o recibo la visión. Es como si fuese una ventana. La ventana del cuerpo es el ojo. Entonces, si la ventana está limpia, pues puedo ver bien. Pero si la ventana está sucia o está, no sé, quebrada, lo que sea, pues afecta mi visión. No puedo yo ver. Y estoy en tinieblas. No puedo ver. Bueno, dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Es por medio del ojo que el cuerpo recibe iluminación y puede ver. Si tu ojo es bueno o sano, si puedes ver, tienes un ojo sano, todo tu cuerpo queda inundado de luz. Puedes ver. Pero si tu ojo es maligno o no está sano, entonces la visión queda dañada. En lugar de luz, lo que hay es tinieblas. La aplicación es como sigue. El ojo sano pertenece a la persona que tiene motivos puros, que tiene un deseo sencillo por los intereses de Dios y que está dispuesto a aceptar literalmente las enseñanzas de Cristo. Toda su vida estará llena de luz. El ojo habla... Usa el ojo, pero habla de nuestra percepción. o nuestra presuposición, si pudiéramos decirlo así. La palabra presuposición la hemos explicado otras veces y con nuestros alumnos en el colegio bíblico, es como un, como si fuese un filtro, un sedazo. ¿No es cierto? Entonces usted pasa por un sedazo, usted, no sé, hace una agua, no sé, de piña, ¿no? Que tiene mucho, y luego ¿cómo le dicen? La colamos. ¿Qué se queda allí? Nada más pasa lo que permite, queda ahí el gabazo y todo eso. Entonces, hay cosas que yo veo, o me enseñan, y sencillamente no pasan, porque mi ojo está maligno. Hay verdades que Cristo me da, y mi ojo no es sano, y no las recibo, porque mi presuposición, yo no lo veo así, yo no voy a poder vivir así, como dice el Señor Jesucristo. A ver, ¿cómo que hacer tesoros en los cielos? Y esto y el otro y el otro. ¿Cómo que voy a tomar decisiones en mi vida inclusive? ¿Cómo que voy a dar el 10% de lo que gano? Oiga, ¿qué? En esa iglesia se quieren hacer ricos. Yo gano mucho dinero. Alguien dirá, ¿no? No creo que tengamos a alguien así en esta iglesia. ¿Verdad? Pero fíjese que cuando una persona gana mucho dinero, piensa que debe dar menos porque como gana mucho. Pero es el 10%, ¿no? ¿Mucho o poco? Pero aquí no lo exigimos el diezmo. Lo enseñamos porque dice la Biblia. Y se lo enseñamos a los hermanos porque es parte de nuestra honra a Dios. ¿Sí? Y si damos algo aquí, se registra y se usa para la misma obra del Señor. Ahora, pero puede ser que yo diga, no, pues que yo no, mi ojo no está bien. Y a lo mejor puede ser porque a lo mejor fui a otra iglesia donde usaron mal las finanzas, ¿verdad? O he escuchado que dicen que, y uno dice, no, yo no. Entonces, mi ojo, cuando dice ahí maligno, no quiere decir necesariamente que es malvado y eso. Bueno, está afectado por lo que no es correcto. Entonces yo no puedo ver bien, no puedo tener esa luz de lo que implica un precioso principio donde yo honro al Señor, lo veo mal. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la persona que tiene un ojo sano? El que recibe lo que Cristo está enseñando con motivos puros, con un deseo sencillo por los intereses de Dios. Cree las palabras de Jesús, abandona las riquezas terrenales, guarda sus tesoros en el cielo y sabe que esta es su única y verdadera seguridad. Por otra parte, el ojo maligno pertenece a la persona que está tratando de vivir para dos mundos, para dos señores. No quiere soltar sus tesoros terrenales, pero quiere también tesoros en el cielo. Las enseñanzas de Jesús le parecen imprácticas e imposibles. Carece de una guía clara porque está lleno de tinieblas. Jesús añade la declaración de que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grande no serán las tinieblas mismas? En otras palabras, si tú sabes que Cristo te prohíbe confiar en tesoros terrenales para tu seguridad y sin embargo confías en ellos, entonces la enseñanza que has dejado de obedecer se transforma en tinieblas, una forma muy intensa de ceguera espiritual. No puedes ver las riquezas en su verdadera perspectiva. Es muy diferente cuando una persona dice, yo no sabía. O a lo mejor vengo de un trasfondo donde dice, yo no sabía. A cuando una persona resiste, las tinieblas son muy profundas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Y eso nos lleva a tomar decisiones en base a nuestra propia manera de ver, de pensar, y no de lo que Cristo dice. Y estamos buscando servir ¿a qué? A dos señores. Si quiero, pues es que si quiero de las cosas de Dios porque reconozco a Dios, pero también, o sea, no como que tesoros en los cielos, como que, pues yo al Señor le dedico pues este tiempito y díganles que les fue bien. La verdad que aquí no andamos buscando, ¿verdad? Que alguien, o sea, cada uno de nosotros o somos bendecidos por buscar a Dios o somos, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo? No voy a decir maldecidos, ¿no? Porque aparte no se dice así, ¿no? Perdemos bendiciones por no hacerlo. Entonces, no podemos servir a dos señores. No puedes, no se puede servir a dos señores. Eso muestra que tu tesoro o tu corazón está en las cosas de terrenales. Y necesitamos un ojo sano. Un ojo sano. Y otra vez, necesitamos oración y ayuno. Para que el Señor nos libere de esos montes y de esas presuposiciones bien fuertes que nos llevan a tomar decisiones en base a lo que el mundo es, a lo que el mundo busca. ¿Sí? Descansemos haciendo en el Señor, haciendo tesoros en el cielo. ¿Sí? Y otra vez, ¿qué es eso, pastor? No es solo el dar una ofrenda, no, es tomar decisiones en base a las cosas celestiales. Vivir desde una perspectiva vertical y no horizontal. ¿Entendemos? Poniendo la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo mejor para mis hijos? ¿Qué voy a buscar para ellos? ¿Qué quiero que aprendan? ¿Quiero que los enseñe verdad? ¿Quiero que sean unos capaces académicamente? Está bien que sean capaces académicamente, pero no sacrificando sus vidas espirituales. Y si un hijo a lo mejor no llega a las grandes capacidades académicas, no llega a ser lo que el mundo reconoce, pero tiene un corazón por Dios, mire, más que servido. Amén. Porque ¿cuál es el mayor gozo de un padre? El oír que nuestros hijos andan en la verdad. Ese es el mayor gozo. El mayor gozo. Así que no pensemos, a veces decimos, no, pues que, no, sí, mi hijo es esto, y mi hijo es esto, y fíjate que trabaja en tal empresa, y tiene, qué bueno. ¿Tiene a Cristo? Eso es lo más, desde nuestra perspectiva como cristianos y de Cristo, eso es lo más importante. Tiene a Cristo y honra a Cristo. Eso es lo más importante. Eso es hacer nuestros tesoros ¿en dónde? En los cielos. Y amados jóvenes, señoritas, hagan tesoros en el cielo. Porque dice el Señor, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. También dice que el que no trabaja, que no coma, Trabaja de una manera honorable. Busca superarte, pero no sacrificando tu relación con Dios. Tu relación con Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé una buena lámpara, un buen ojo, un buen ojo. Si intentamos servir, termino con el último párrafo, a dos amos distintos, seguramente no complaceremos a ninguno. Lo mismo ocurre con nuestras almas. No podemos servir a Cristo y al mundo al mismo tiempo. Es inútil intentarlo. Es imposible. El arca y Dagón jamás coexistirán. Y es una expresión del Antiguo Testamento. Cuando el arca la llevaron al templo de Dagón, ¿se acuerdan? De los filisteos. ¿Y qué pasó el siguiente día? Ahí estaba Dagón, ¿verdad? Postrado ante el arca. El ídolo de los filisteos postrado. Y luego otra vez, ¿verdad? Y ahí estaba y todo cortado. No puede servir al Señor. Ya rindámosle nuestro Dagón al Señor. Rindamos, no pueden cohabitar el arca y Dagón. Dios debe reinar sobre nuestros corazones. Su ley, su voluntad, sus preceptos deben ser nuestra prioridad. Solo entonces todo nuestro interior encontrará su lugar. Si nuestros corazones no están ordenados de esta manera, reinará la confusión. Todo vuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Así dice. Si en la luz en ti hay tinieblas, dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El asunto es que aún una cosa pequeña, hermanos, que comprometemos, poco a poco va, las tinieblas pueden llevar a más. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Que Dios nos ayude. Verdaderamente esto el mundo no lo entiende, pero gracias a Dios no somos del mundo. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y por recordarnos estas cosas, Señor, para nuestro vivir. Estamos en este mundo que se mueve, Señor, con riquezas, que se mueve con las cosas materiales, que dice, pues tanto tienes, tanto vales. Y Señor, a veces inclusive como cristianos nos podemos sentir intimidados o alguien que ha sacrificado inclusive a lo mejor prosperidad económica por hacer la voluntad de Dios, pueden venir dudas, pero no, Señor, tú eres bueno, tú no te quedas con nada, tú honras a los que te honran, tú eres nuestro Padre Celestial y tú eres el dueño de todo el oro y la plata. Tú, como termina la lección que va a continuar, dijo el salmista: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Qué bueno, Señor, saber que te tenemos a ti. Como dice Hebreos 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Señor, tú sabes que aún en esta misma hora hay hermanos en nuestra amada iglesia con necesidades. Algunos con necesidad de trabajo, algún trabajo, Señor, que no, en los cuales tal vez no es lo suficiente lo que necesitan. Aún gracias porque tú nos enseñas, Señor. Hay hermanos que están con necesidades físicas y tienen que hacer gastos, Señor. Y, oh Padre Celestial, manifiéstate de una manera muy especial. Aún te rogamos que tú muevas esos montes, Señor. Y ayúdanos a estar orando y aún ayunando. Es decir, Señor, suple. Y que podamos ver tu mano, Señor, obrando de una manera clara. Pero más que en lo externo, Señor, necesitamos que tú obres en lo interno, en nuestras vidas. Gracias por cada hermano que le has traído aquí, los que están escuchando en el streaming. Oro mucho por aquellos, Señor, que recientemente ya no han dejado de venir. No necesariamente los que han decidido ir a otra iglesia, sino hermanos que están identificados con esta iglesia y que no han venido a la iglesia. Tráeles, Señor, en tus manos les pongo, que ellos puedan hacer tesoros en el cielo. En Cristo Jesús oramos. Amén.